Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana se abre un nuevo periodo de sesiones en el que el Congreso de los Diputados, con un pleno extraordinario en el que comparecerá Sánchez. El presidente del Gobierno informará sobre las medidas económicas del Ejecutivo y los últimos consejos europeos. Llegará en plena precampaña electoral de las autonómicas y municipales, por lo que Sánchez aprovechará para ensayar su estrategia contra el PP, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La precampaña electoral llega a la Cámara Baja con un pleno extraordinario de choque de Pedro Sánchez con el PP. Sobre el papel, la comparecencia del presidente es para informar sobre las medidas ya aprobadas por el Consejo de Ministros de finales de diciembre para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Lo hará cuando apenas unas horas antes la Cámara Baja habrá convalidado el decreto, previsiblemente con la abstención de los populares, tras negarse el gobierno a negociar las medidas anticrisis. Sánchez expondrá también lo abordado en los dos últimos consejos europeos, sacando pecho de su entente con Francia y la suma de Alemania al corredor del hidrógeno. Marcará, pues, perfil social e internacional. Banderas que ondeará asimismo la próxima semana, ya el martes 31, desde el Senado, en un nuevo cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
Como decía Ricardo, antes el Congreso debe convalidar el último decreto ley sobre medidas económicas. Entre otras cosas, ese paquete incluye la eliminación del IVA en determinados alimentos, el fin de la bonificación generalizada a los carburantes y el cheque de 200 euros a familias de rentas más bajas. Será otro decreto ley de Sánchez y ya van 135 decretos desde que llegó a Moncloa, el doble que los gobiernos de Aznar o Rajoy. Maribel Sánchez.
Supera a todos los presidentes de la democracia con esos 135 decretos ley, pero también en el uso y abuso de 38 proyectos de ley tramitados por la vía de urgencia y 9 proposiciones de ley orgánica. De hecho, el decreto ley con medidas económicas que pretende convalidar mañana entró en vigor ya el pasado 1 de enero. Es una forma de anular el poder legislativo, nos dice el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz, y con ello el de los ciudadanos.
Si una ley se hace con una información previa a los ciudadanos, la materia se discute y al discutirse los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho de crítica. Pero si la materia no se discute, nos han quitado un derecho.
Además, el gobierno ostenta otro récord con cerca de 1.000 solicitudes de comparecencia en el Parlamento que están rechazadas o pendientes de celebración, como la que protagoniza mañana Pedro Sánchez en el Congreso para rendir cuentas de un Consejo Europeo que se celebró hace un mes.
Más cosas. Seguimos pendientes de las huelgas de médicos que se están produciendo en varias zonas del país. En la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña van a celebrarse paros esta semana, mientras que en Extremadura se ha llegado a un acuerdo para desconvocarlos. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Acuerdo al que han llegado a última hora de la tarde el Servicio Extremeño de Salud y el Sindicato Médico de Extremadura, que ha permitido desconvocar la huelga de médicos prevista para este jueves y viernes. Se ha pactado, entre otras cosas, una subida económica de las horas de guardia y se ha fijado un límite en la agenda de pacientes que cada profesional tiene que atender de forma diaria. Donde no hay acuerdos en Cataluña. La atención primaria va a parar el miércoles y el jueves de esta semana, mientras que la próxima semana interrumpirá su actividad el 1, 2 y 3 de febrero. En Madrid y Andalucía no hay novedades. La atención primaria seguirá con su huelga indefinida y atención, porque esos paros podrían repetirse en Navarra, Cantabria y la Comunidad Valenciana a partir de febrero.
Cae la noche, los termómetros vuelven a desplomarse en toda España con mínimas de hasta 6 bajo cero en algunos puntos, que podrían incluso alcanzar los 10 bajo cero en los Pirineos. A primera hora de la mañana volverá a nevar, sobre todo en la mitad norte peninsular, como explica Cayetano Torres, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mañana martes continuarán las nevadas en el entorno del Cantábrico, entre 300 y 800 metros, al norte del sistema ibérico y con baja probabilidad en los prelitorales de Cataluña. En la ibérica, la cota será entre los 400 y los 700 metros. En el sistema central, la cota oscilará de 500 a 700 y de 900 a 100 en Baleares. Continuarán las heladas generalizadas en el interior peninsular y en zonas altas, especialmente en los Pirineos, donde podrán ser fuertes.
Las nevadas provocan a esta hora muchos problemas en carreteras, por eso es importante tener precaución al volante. Este fin de semana, 5 personas han muerto en las carreteras españolas. En lo que va de año ya son 62, que se suman a las 1.145 del año pasado, un 14% más que el año anterior. Hoy en COPE nos preguntamos qué hay detrás de estas cifras y qué se puede hacer para reducir la siniestralidad. Ana Palacios.
David perdió a sus padres por la imprudencia de otro conductor y porque la vía no estaba en buen estado.
El vehículo que chocó contra el vehículo de mis padres llevaba más velocidad de la que debía y se salió en una curva, entre otras cosas porque el pavimento, bueno, pues no estaba en las mejores condiciones, no estaba limpio, había algún bache que otro, chocando de manera frontal contra el vehículo de mis padres, en el que falleció mi padre en el acto y mi madre 11 días después.
La mayoría de los accidentes se producen por salidas de vía y poca visibilidad. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados y cree que habría que invertir más en el mantenimiento.
Una mejora de la red de carreteras, estado de los firmes, las marcas viales, hay muchas carreteras que con una disminución de la visibilidad es que no se ven las marcas viales y por la noche es que uno confunde la carretera con un bancal.
El móvil es otra de las causas. Aún hay 3 de cada 100 conductores que cogen el móvil mientras conducen.
A esta hora, los servicios de emergencia siguen trabajando para apagar un incendio declarado en Guisando, en Ávila, que afecta a la vertiente sur de la Sierra de Gredos. El fuego está activo, pero está alejado de los núcleos urbanos. El viento está dificultando las tareas de contraincendio y por ese motivo los medios aéreos han tenido que abandonar la zona. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha señalado que la previsión de la evolución del incendio es favorable. Durante el año pasado, más de 40.000 personas entraron en nuestro país de manera irregular. Todos cruzaron las fronteras buscando una nueva oportunidad para ellos mismos, para su familia. Musta vino a España para eso, para ayudar a los suyos. Salió de Tánger y llegó a Algeciras escondido en los bajos de un autobús. Hace ya mucho, ¿eh? Lo intentó en 2 ocasiones. La primera vez le pillaron, fue deportado a su país de inmediato, pero la segunda tuvo algo más suerte. Le encontraron, le mandaron a un centro de acogida, y es que Musta llegó a España con solo 9 años. Como te digo, fue escondido en los bajos de un autobús. Hoy, casi 20 años después de aquella aventura, Musta oposita para ser guardia civil. Así ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Lo hacemos con Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Musta ha hablado con nuestros compañeros de la tarde y nos ha contado su historia. Sin duda es un ejemplo de fuerza de voluntad y de crecer en la idea de dar todo por la familia. Lo cierto es que allí, en Tánger, los niños juegan en la calle y se juntan con chicos mucho más mayores, por lo que sus prioridades son otras. Musta ha confesado que su infancia fue dura, que los 9 años de un niño de allí no son los mismos que uno de aquí.
Yo realmente de mi infancia no. Yo he disfrutado poquito a poquito, la verdad, porque el hecho de venirte tan pequeñito a España debajo de un autobús sin familia aquí, sin saber el idioma, sin tus amigos, son muchas cosas que tiene uno en la cabeza, el ver tu familia que necesita ayuda y claro, pero bueno, yo doy gracias que me ha ido muy bien, la verdad.
Intentó llegar a España en 2 ocasiones. La primera, como dije, fue fallida. Iba solo, escondido en los bajos en autobús, pero le pilló la Guardia Civil y lo mandó de vuelta a Marruecos.
Sí, pero la segunda vez lo consiguió, iba con un amigo y los dos corrieron para meterse en los bajos del autobús. Imagínate el hueco tan pequeño en el que consiguieron esconderse.
El autobús con matrícula de España estaba en una gasolinera y claro, yo iba con un colega mío y mi colega me dijo, venga, vamos para allá, que ese seguro que va para España. Y le dije, venga, vamos, empezamos a correr. Y nos metimos debajo, digamos, lo que es la escalera trasera del autobús, tiene la trasera y la delantera, ¿verdad? Y claro, debajo de la escalera trasera pues había un hueco súper pequeñito. Entonces yo me metí debajo ahí y mi otro amigo se metió en la delantera.
Llegaron los dos a Algeciras y un guardia civil les vio, les sacó del autobús, pero en esa ocasión les mandaron a un centro de menores.
Sin embargo, por diferentes circunstancias, cuando Musta cumple 18 años, llega en acogida a la casa de Sandra y su familia. Al principio solo iba a los fines de semana, pero poco a poco cada vez iba más tiempo, hasta que finalmente se quedó. Encontró en ellos una familia.
Unas personas maravillosas. donde apoyarme en tanto en los problemas, en todo, ¿sabes? En gente que tú cuando necesitas algo, también un techo, un plato de comida, una familia realmente, sí, la verdad que sí.
Encontró en ellos un verdadero apoyo, estuvo viviendo allí 2 años, pero siempre con la ayuda presente del centro de acogida también.
Desde allí, Ángel, desde el centro, le ayudaban a encontrar un trabajo para que así pudiera prosperar, ganar su dinero y consolidar su vida, porque Musta tenía claro que quería seguir ayudando a su familia de Marruecos como pudiera, aunque fuera en la distancia.
Tú cuando cumples 18 años, el centro de acogida no te intentan buscarte algo, porque también hay centros de mayores, entonces ven una salida, te buscan un trabajo. Yo la verdad que a mí me buscaron un trabajo, lo que pasa es que yo tenía la mano escayola, entonces no pude trabajar, entonces me vi obligado a ir a la casa de Sandra a vivir durante 2 años que estuve con ella, y ya luego ya me independicé, ya encontré trabajo.
Ha estado genial porque le dice Javi Nieves en un momento de la entrevista con Pilar a Musta, le dice: oye, Musta, mucho acento marroquí tú no tienes. El chaval llegó con 9 años, imagina, tiene ya 28, creo. En fin, consiguió alquilar su casa, no se desligó nunca de su familia española y fue en una comida, entre broma y broma, cuando decidió que quería estudiar y opositar para Seguridad Civil. Siempre había tenido admiración por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
De repente llega el padre de Sandra y dijo de broma: aquí vengo a llevarme al morito, y llevaba, claro, un tricornio. Y claro, yo mirando asustado digo, ¿será verdad? Y ya me reí. Dice, no hombre, qué broma. Entonces yo creo que a raíz de eso también me impulsó. A mí me gustaba desde pequeño ser policía, pertenecer a la fuerza del Estado.
Lo cierto es que entre Musta y la familia de Sandra hay muy buen rollo. Ella le considera pues como si fuera su hermano.
Ya desde el minuto uno ya formó parte de nuestras vidas, ¿no? Musta es un chico excepcional. Es trabajador, disciplinado, es súper adorable, educado, cariñoso. Vamos, es imposible no quererlo, ¿no? Porque para mí es mi hermano pequeño, vamos, sin lugar a dudas, ¿no?
Son muchos años juntos, desde los 18 y antes a ratos, porque aunque ya no vivía en su casa, siempre contaba con ellos.
La primera vez que se vieron, Sandra quiso dejarle claro que ella iba a ser su familia española y que le ayudarían en todo para que su familia de Marruecos pudiera tener una mejor vida.
Tú tienes tu madre que vive en Marruecos y que, vamos, que yo le hice entender que yo no pretendía en ningún momento sustituirla. Y ya desde entonces pues empezó a llamarme hermana. Para mí es un gran orgullo que forme parte de mi vida. Son muchas experiencias y vivencias compartidas juntos. Tenemos mucha complicidad entre ambos y eso es algo muy especial y muy bonito, ¿no? Se ha creado un vínculo muy estrecho entre los dos. Musta siempre formará parte de mi vida. Siempre lo veré como mi hermano pequeño, ¿no?
Ahora Musta ha vuelto a casa de la familia de Sandra para estudiar las oposiciones. Su vida ha cambiado totalmente y claro, como no puede ser de otra forma, Musta no puede estar más agradecido.
Estoy muy muy agradecido y siempre estaré agradecido con esta familia y también con mis amigos, con familiares de mis amigos que también siempre han estado conmigo. Estaré agradecido. Es que con eso, con dinero no se puede volver, porque realmente es algo que sale del corazón, ¿sabes?
Musta, un marroquí de 28 años que vino a España hace casi 20, escondido en los bajos de un autobús, siendo un niño. Hoy se encuentra en casa de su Sandra, su familia de acogida española, estudiando las oposiciones para ser guardia civil. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España de fútbol femenino. No se celebró en Arabia Saudí, claro, pero sí fue una gran final disputada en Mérida, que no tiene nada que envidiar a Riad, entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. Ganó el Barça 0-3. Hasta ahí todo bien. El problema surgió cuando después de la entrega del trofeo, las campeonas tuvieron que ir a coger su medalla porque no había nadie para entregárselas. Ponte en situación. Ganas un campeonato y cuando vas a recoger el premio no hay nadie. Y tienes que acercarte tú y sacarlo de una caja. Esto es inimaginable no ya en el fútbol masculino, donde hay tortas por tener asiento en el palco, sino en el fútbol amateur. La pregunta es, ¿dónde estaba Luis Rubiales, que sí había entregado escasos minutos antes el trofeo, pero no las medallas? ¿Por qué no había nadie en su nombre? Hay quien lo interpreta como un desplante al fútbol femenino en su conjunto, pero yo creo que no va de eso. Yo creo que se trata de un mensaje a las 15 jugadoras del Barça que han decidido no ir a la selección española como medida de presión para destituir al seleccionador. Sinceramente, yo creo que las jugadoras del Barça hacen un flaco favor al fútbol femenino intentando imponer al entrenador. Es poco profesional, pero hacerlo es una decisión libre y ellas son las que pagan las consecuencias. En cambio, quien debe estar a la altura es la Federación Española, porque se llame Rubiales o se llame Villar, por encima de su ego está, o debería estar, la institución.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el escuatro.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no?
Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado pobre Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de agosto de 1966. Y el número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Oye, que he visto que mañana te hacen alumni ilustre de la Complutense, ¿no?
Correcto.
A ti y a más gente, ¿no?
Sí, está Pérez Reverte, está Isabel Díaz Ayuso, si no, es un...
Tan buen recuerdo, eso está allí en la universidad, sí.
Bueno, sí, bueno, no debí dejarlo malo. ¿Te sorprende o qué?
No sé. Pregunto, yo digo que a mí en Valladolid no me lo haría nunca. O sea,
no,
que...
no me extraña.
Pero bueno, pues...
Bueno, lo tuyo no me extraña, lo mío solo tengo un pero.
¿Qué?
Han tardado mucho.
Llega tarde el reconocimiento.
A ver qué
tarde.
Pasa mañana, ya te lo contaré.
Sí, oye, ya me cuentas mañana, sí. Bueno, quiero empezar con Carlos Herrera esta mañana. Contaba a las 8 por qué la manifestación del sábado en Cibeles contra las políticas del gobierno, pues fue un éxito.
Fue una manifestación multitudinaria y sobre todo fue ejemplar. Y el éxito de la convocatoria se puede medir por los exabruptos que recibió por parte del gobierno y sus socios. A la cabeza de las críticas, Pedro Sánchez, este virtuoso de la petanca, de las bolas, que acusó a los manifestantes de Madrid de defender una España uniforme y excluyente. Es una curiosa manera de ver la uniformidad. Cuando en la manifestación había gente del PP, de Vox, de Ciudadanos, incluso algún socialista bochornado por el sanchismo.
Y es verdad, tal y como lo contaba Herrera. Y hoy se cumple un año del viaje de este equipo a Ucrania. Eran emocionantes algunos de los recuerdos que rescatabas en el monólogo de las 8.
Hace un año, exactamente, el 23 de enero de 2022, estábamos aterrizando en Kiev. Encendíamos la linterna desde allí. No dejo de recordar una y mil veces la imagen de María, de María Jesús, de Antonia, las tres monjas misioneras españolas en su colegio guardería.
La verdad es que es emocionante.
Buah, qué experiencia, impresionante.
Y otra mujer a la que conocisteis en ese viaje fue Olena Bratel, es vicepresidenta de la Asociación Hispanista, ahora vive en España, pero parte de su familia sigue allí, en Ucrania. Y esto te respondía cuando le preguntabas sobre cómo están los que se quedaron en el país.
Bueno, dicen que bien.
que tampoco cuentan mucho porque cuentan sobre la vida, que han comido. Intentamos no hablar de los temas difíciles. Y con mi marido, pues menos. Las pocas veces que intentábamos hablar sobre lo que está pasando, es que terminamos llorando todos al irnos del país. Dije a mis hijos, no pregunten al padre nada sobre la guerra. Así que bueno, hablamos de lo básico como si no existiera la guerra.
Qué duro, ¿eh?
Imagínate, ella con los hijos aquí al ladito de Aranjuez y el marido, los padres ancianos allí en Kiev, madre mía.
Y es que familias separadas por la guerra, sin duda es una imagen también muy dura. Y claro, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cómo va la guerra ahora mismo? ¿Cuál es la situación? Es lo que le preguntabas a Pedro Pitarch, es teniente general retirado.
La situación actual sobre el terreno es de empate o de un equilibrio militar. Parece que está estancado. Estamos en una guerra de desgaste muy cara, desde el punto de vista económico, muy letal, de bajas militares y civiles. Además, resulta que Ucrania para Occidente es un chaco sin fondo. El problema está en que se está poniendo el acento sobre las capacidades militares, olvidando las capacidades de la política y de su instrumento natural, que es la diplomacia.
Estaba el general preocupado por la situación.
Un panorama muy complicado, sí. Luego me mensajeo con él y efectivamente la cosa está complicadita.
Bueno, y el sonido musical del día, cambiando de tercio de forma rotunda, hoy era una mujer que ha conseguido una cosa, Expósito, que es que tú y yo estemos 100% de acuerdo en algo sin añadirle una coma, vamos.
Y el sonido musical, Beyoncé.
Sé que te interesa mucho todo lo que le ocurre a nuestra amiga Beyoncé.
Sinceramente.
Así que te lo voy a contar que sí, ahora no me lo quites, no me quites la credibilidad de lo que te estoy diciendo.
Vale.
Ha recibido muchas críticas después de que este fin de semana haya actuado en Dubái, su primer concierto en 4 años, y le han pagado 22 millones de euros
poco
por
dinero,
ello.
Poco dinero.
Un show para 1.500 personas.
Está infravalorada.
Sin ninguna duda.
¿A que sí?
Poco le pagan.
22 millones de euros.
¿Qué es eso?
La miseria.
Vamos,
para
sacamos tú y yo lo que... Vamos, lo que tenemos suelto lo sacamos tú y yo y juntamos más.
Por favor.
Pero yo 100% de acuerdo en lo de que le han pagado poco y en que las críticas han sido injustas.
Totalmente.
Toda crítica es inmerecida y...
Hacia Beyoncé todas son injustas.
No sabe la gente lo que
punto
está haciendo. Le pagan poco.
Mediocres.
Ay, absurdos.
Gentuza.
Al final se va a enfadar y va a dejar de cantar y de actuar. Ya verás cómo nos la quitan.
Sí,
ya
sí,
verás.
Vamos, entonces eso
yo no
eso
vuelvo.
A Estados Unidos.
No vuelvo a la radio ni siquiera. Bueno, por cierto, en los deportes. ¿Sabes que Alonso este año tiene un nuevo equipo de Fórmula 1 y todo el mundo está pendiente de cómo va su coche, si bien o mal, si son optimistas? Bueno, también sabes que Carlos Miquel es el encargado de cubrir la información de Fórmula 1 en COPE. Pues mira lo que le ha pasado ya a Manolo Lama, porque se ha hecho un lío, escucha.
Yo soy optimista con el nuevo coche de Carlos Miquel. Lo es también Fernando Alonso, Carlos Miquel.
El que es optimista sobre
Fernando
todo es el
Alonso.
Equipo. Sí, vaya lío llevamos. Bueno, el caso es que el que es optimista es Eric Blanding, que es el director técnico junto de Aston Martin.
Bueno, que somos optimistas todos.
Muy bueno. El coche de Carlos Miquel, Fernando Alonso. El otro, ¿eh? Muy bueno.
En fin, bueno, claro, es que la gente no se lo pone fácil a Manolo.
No, ayer tuvo que emplearse a fondo.
Sí, esto es lo que pasó en la retransmisión.
Yo lo entiendo, porque a mí me pasa algo parecido
en la tertulia
todos los días.
En la tertulia.
No, con vosotros en general.
Ah, que hablamos mucho por encima de ti.
Y mal.
Claro, que mejor, es imposible. Esta es la retransmisión del partido del Real Madrid ayer. Con la pasada que se escuchara a Manolo narrar los goles, y entre Poli Rincón y Santi Cañizares, no dejaban que sonase esa narración limpia, sin interrupciones. Eso hasta que Manolo escucha, porque vale la pena, de verdad. Se cansó.
La dio Asensio, Benzema, remata, gol. Y gol, 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 gol.
Como la engancha.
De Karim Benzema.
Qué bonito.
De espaldas al marco. Y con la pierna izquierda. Un balón que
está fino. Si no está fino.
La enganchó Karim. La enganchó Benzema. Callaros, coño. Remata Benzema. La pone a línea de fondo. Marca el Madrid. Marca Karim. Marca Benzema.
Lo mejor es que se quedaron callados como momia.
¡Callaron, coño! un poco, sí.
Yo estaba yo en casa haciendo la cena y dice Marta, ¿ha dicho coño?
Y no volvieron a decir nada. Luego lo estuvimos
escuchando 10 minutos.
Yo creo que dirían, pues si no quieren que hablemos, no hablamos.
No, genial.
Bueno, mientras llega
nos ha recordado aquello del pero ¿por qué no te callas?
Sí, del rey, es verdad. Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un temazo, seguro que te gusta, porque tal día como hoy, en 1990, sí, falleció el guitarrista y fundador de Lynyrd Skynyrd.
Me han puesto la mamoña de esto, pero bueno, vale.
Tenían que haber puesto la otra, la de Freebird, ¿no?
Por favor. No, hay que ponerla, la del Freebird hay que ponerla en el momento en el que el punto de inflexión en el que cambia de lo
el
melódico
solo
al heavy. Bueno, maravilloso. Es el Alabama, ¿no?
¿Qué?
Alabama.
Alabama, sí.
Mira, creo que la tengo. Mira, a ver, espérate, a ver si. Mira,
este, mira, el mejor solo de la historia.
Mira.
Tú eras el bajo,
increíble,
solo que no se sabe eso.
Increíble.
Claro.
Es increíble, es ¿tú te lo imaginas al tío tocando esto?
¿Qué pasa?
A todo esto, la canción es larguísima. La primera mitad es una balada, una cosa tranquila. De repente le da una neura.
Pega el petardazo.
Yo les entiendo, a mí me pasa esto. Yo soy un tío tranquilo y paciente habitualmente.
Claro, pero hay que desfogar en algún momento.
Hasta
claro,
que tengo que levantar esto. Adiós, Sirra.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.